Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta noche te voy a presentar a una mujer que es todo un ejemplo de superación. Nació en Guadalajara en el año 73. Estudió en la Universidad de Nebrija de Madrid. Y tras cursar en Holanda, se licenció en Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Ha trabajado en radio, en televisión, de reportera y como actriz de doblaje. Y todo esto a pesar de haber nacido sin brazos y sin una pierna. Se llama Lari León. Ahora trabaja en la Fundación A3 Media como coordinadora de proyectos y directora de un canal de televisión para niños hospitalizados. Coordina y viaja con proyectos de ayuda al tercer mundo con la campaña anual de los derechos de la infancia. Ha sido ponente en conferencias y seminarios sobre la utilización y manejo de prótesis ortopédicas. Y ha escrito libros como 150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital y El tesón de una sirena. Querida Lari León, buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, menuda presentación, Adolfo, de verdad, ¿eh?
La que tú mereces, ¿eh?
Demasiado, demasiado. Sí, yo soy una simple sirena y ya está.
El libro El tesón de una sirena, que, en fin, yo he recordado, cuenta tu propia historia. ¿Es verdad que lo de ser una sirena fue un invento tuyo para explicar tu falta de brazos y de una pierna?
Sí, la verdad es que no recuerdo cuándo se me ocurrió la idea, ¿no? Ya incluso a lo mejor, no sé si fueron algunas de mis hermanas que tenían mucha fantasía también, porque es verdad que, bueno, pues yo no llamaba la atención y sobre todo cuando estaba en la playa, imagínate ahí en la orilla, haciendo mis castillos con el pie, con los muñones, era como un bichito por ahí, ¿no? Recorriendo la orilla y las olas. Y bueno, como todo el mundo me miraba, pues cuando me preguntaban, ay, pobrecita, ¿por qué no tiene piernas y por qué no tienen brazos y una pierna y tal? Y claro, yo cuando les decía es que en otra vida he sido una sirena, la gente se quedaba un poco perpleja, me miraba y la verdad es que les encajaba, ¿no? Porque bueno, mis muñones podían ser las aletas y mi única pierna la cola de sirena. Así que como yo veía que eso funcionaba, pues bueno, crecí con esa idea y la verdad es que aún hoy en día me encanta pensar que en otra vida he sido una sirena.
¿Qué papel jugó tu familia y sobre todo tus hermanos para que tus primeros años transcurrieran con cierta normalidad?
Pues la verdad es que tuve muchísima suerte. Yo nunca sé si tú vienes a una familia que te elige o tú eliges a la familia. Tengo ahí un poco de confusión y no sé muy bien qué quería creer, ¿no? Pero realmente yo creo que nací en la familia perfecta, igual que era imperfecta, porque es una familia normal como cualquier familia, bueno, pues de nuestro entorno, ¿no? Sí que es cierto que tuve suerte porque cuando yo nací, mis hermanos eran ya preadolescentes y esa inocencia que todavía tenían un poquito y los años que tenían ayudaron a los adultos que nos rodeaban a ver mi nacimiento con toda la naturalidad, ¿no? Mis hermanos me llevaban a la calle, me llevaban al parque, me llevaban a jugar con sus pandillas y la verdad es que eso le quitó mucho hierro al asunto. Por otra parte, mis padres, la verdad es que, bueno, los dos son muy diferentes, cada uno se lo tomó a una manera. Es cierto que los dos con una actitud positiva, ¿no?, y constructiva, y lo que querían era realmente saber cómo yo de mayor me iba a adaptar y cómo iba a ser de independiente, ¿no? Por eso es por lo que lucharon siempre y el regalo que me dieron de dejarme hacer las cosas a mi manera, porque yo creo que cuando somos adultos, lo más fácil, ¿no?, cuando ves a alguien que hace las cosas diferentes o que tiene alguna capacidad diferente, como a mí me gusta llamarlo, lo fácil es proteger, ¿no?, y hacerle las cosas a esa persona para que no, bueno, pues para que no tenga que esforzarse tanto. Y mis padres, la verdad es que me ayudaron y me me enseñaron, ¿no?, a que tenía que hacerlo con mis propios medios, así que yo desde pequeña me invento trucos y me encanta, ¿no?, experimentar a cómo hacer las cosas de otra manera, de manera diferente, que yo creo que al fin y al cabo se pueden hacer las cosas de mil formas, siempre que estén hechas con el corazón, bien hechas están.
Antes de entrar en tu alma, déjame que resuelva alguna duda, por razones de probablemente también ordenar mi propia conversación. Me dicen que ahora caminas con total normalidad gracias a una prótesis. Realmente parece que tenías además un problema en la cadera. Un médico le dijo a tu madre que irías en silla de ruedas para siempre y esto es del todo incierto. Caminas con tu prótesis con absoluta normalidad, ¿no?
Bueno, y llevo unos tacones de infarto, Adolfo, no te puedes imaginar. Sí, bueno, la verdad es que, a ver, cuando yo nací fui una sorpresa porque nadie sabía que yo iba a nacer sirena, se creían que iba a ser un futbolista porque creo que daba unas patadas importantes en la tripa de mi madre, y cuando nací sirena la verdad es que, bueno, todo el mundo se sorprendió, ¿no? Es cierto que cuando descubrieron ya que bueno, pues que yo estaba muy sanita por dentro, un poco rotita, como dice mi madre siempre, ¿no?, pero por dentro estaba sana, sí que descubrieron que había una piececita de la cadera, que se llama limbo, que me encanta ese nombre, que estaba invertido. Entonces, lo que tenían que hacer era una operación, bueno, pues bastante arriesgada, porque no sabía muy bien si iba a resultar, y era un poco arriesgada para un bebé tan pequeño, bueno, pues darle la vuelta a ese limbo de la cadera para asegurarse de que yo de mayor podía llevar una pierna ortopédica y que esa cadera sujetase, ¿no?, la pierna y pudiera sujetar el peso del cuerpo. Es verdad que en un comité de estos médicos, pues bueno, pues había médicos que estaban a favor o en contra de realizar esa operación, de si merecía la pena, ¿no?, tanta operación para a lo mejor la poca probabilidad que había de éxito. Y efectivamente, uno de los médicos se giró en un momento dado, yo creo que se vio un poco acorralado porque todos los médicos estaban como muy a favor de la operación, él se vio un poco acorralado, se giró hacia mi madre, que estaba allí esperando a que terminaran, y yo estaba ahí en medio de los médicos, y le dijo: señora, usted hágase la idea de que su hija no se va a levantar de una silla de ruedas. Bueno, imagínate, ¿no? Para mi madre fue un jarro de agua fría porque bueno, pues yo tenía meses de vida y todavía era un poco incierto, ¿no?, lo que iba a pasar conmigo, y yo creo que ahí se dieron cuenta ellos y a su vez yo cuando me lo contaron, de lo importante que es lo que decimos, pero sobre todo lo importante que es cómo lo decimos. Yo creo que eso, en vez de ser una mala noticia, y a pesar de que, ya te digo, mis padres yo creo que pasaron unos días muy malos, pues llorando y un poco desorientados, eso les levantó aún más para poder buscar soluciones. Mi padre, que es de Sevilla, no tenía ni papa de inglés, pero creo que estuvo escribiendo cartas a Houston porque le habían dicho que allí había prótesis modernas y tal. Y bueno, a mí me encantaría rescatar esas cartas, ¿no?, para ver realmente qué ponía mi padre en ese inglés chapurreado. Pero bueno, esa mala noticia y ese revés que les dio aquel doctor sí que es verdad que les ayudó a levantarse aún más, ¿no? Y a mí me hubiera encantado, bueno, pues encontrarme a ese médico cuando ya era mayor, ¿no? No por nada y no le guardo ningún rencor, porque yo creo que todo pasa por algo y que en aquel momento ese médico se vio un poco encerrado y lo soltó así, ¿no?, de mala manera, ¿no? Y yo creo que me encantaría haberle visto para que me hubiera visto, ¿no?, con 15 años, a lo mejor subida a un bafle de una discoteca con bailando como una loca, o ahora, ¿no?, cuando ya puedo utilizar tacones gracias a un pie articulado que me permite, bueno, pues regular el pie en función al tacón que yo quiera usar. Simplemente para que se diera cuenta, ¿no?, si es que no se ha dado cuenta ya, porque yo creo que aquel médico sí que se dio cuenta después, ¿no?, de lo que había hecho, de que es muy importante el no ponernos límites, ¿no?, y el pensar siempre en positivo, y sobre todo lo que te decía, de que es muy importante lo que se dice, pero sobre todo el cómo se dice, que puede cambiar la vida de una persona por completo. Imagínate si mis padres se quedan con esa idea y se quedan ahí, no me operan, y yo efectivamente no me levanto de una silla de ruedas.
Lari, ¿y la funcionalidad de brazos y manos, cómo lo ha solucionado?
Pues mira, es muy gracioso porque yo de pequeña utilizaba brazos ortopédicos. Bueno, afortunadamente la ortopedia ha evolucionado muchísimo, pero cuando yo utilizaba los brazos ortopédicos, pues eran muy rudimentarios, pesaban mucho, consistían como una especie de cruzado mágico detrás de mi espalda que me rozaba, me hacía muchísimas heridas y yo para escribir o para hacer cualquier cosa tardaba mil años y además es que me suponía un esfuerzo y no me gustaba nada, ¿no? Yo he tenido una infancia feliz, pero si hay algo que recuerde que no me gustaba nada eran los ratos en los que yo tenía que hacer las cosas con los brazos. Yo les agradezco a mis padres y a los médicos que me enseñaran a usarlos, ¿no? Porque, bueno, nunca se sabe y la verdad es que en un momento dado yo decidí que no quería usarlos. Tuve una baza muy buena y es que como tenía el muñón derecho, tenía un hueso lápiz que me lo tenían que limar de vez en cuando porque me crecía más rápido el hueso que la piel y gracias a ese hueso lápiz que todos los años me llevaba a quirófano, bueno, pues los médicos decidieron esperar dos años o un tiempo considerable para ver si efectivamente ese movimiento que yo hacía con los brazos ortopédicos influía en que ese hueso lápiz creciera más rápido. Y esa fue mi oportunidad, porque una vez que estuve un tiempo sin utilizarlos, les demostré a todos que, bueno, pues que yo podía hacer las cosas a mi manera con los muñones y que me defendía perfectamente. Hombre, hay gente que no puede defenderse sin los brazos ortopédicos y benditos brazos ortopédicos, ¿no? Pero la verdad es que yo prefiero tocar y prefiero tener esa sensación, ¿no?, del tacto con mis muñones y de hacer las cosas. Y prácticamente, bueno, yo soy una mujer independiente hoy en día y prácticamente hago de todo. Uh-huh. Y me busco la maña siempre para hacerlo. Así que ya hoy en día no uso brazos ortopédicos, solo llevo la pierna.
Escúchame. Has dicho algo que podría sonar muy tranquilizador para tus amigos, para tus hermanos, sobre todo pienso en tus padres. Y por tanto no sé cuánto hay de sentimiento real. Ayúdame a entenderlo. Has dicho que si volvieras a nacer, querrías hacerlo de la misma manera, sin brazos y sin pierna. ¿Esto cómo se explica?
Se explica con que realmente para mí el nacer como he nacido no ha sido ningún drama. Yo he venido a este mundo con estas herramientas y la verdad es que he aprendido a usarlas y ya te digo, me divierto día a día aprendiendo a hacer cosas nuevas y buscándome trucos y yo creo que, bueno, pues que al haber nacido de esta manera me ha permitido experimentar cosas diferentes de si hubiera nacido de otra manera, de conocer a gente también extraordinaria y gente maravillosa, de poder tener sensaciones únicas y yo creo que bueno, pues es que es verdad esa frase, es decir, yo si volviera a nacer y vuelvo a nacer de la misma manera, estaría feliz. Porque lo soy y porque creo que realmente lo importante es el talento que tenemos todos, ¿no? La pasión que podemos tener en un momento por algo. Yo creo que todos tenemos capacidades, todos, absolutamente todos, y todos tenemos discapacidades. Lo que pasa es que a unos, Adolfo, se nos nota más que a otros.
Ya.
Pero realmente yo creo que lo importante es el valor que tiene una persona, incluso, bueno, pues niños o personas que tienen discapacidades, bueno, pues más graves, ¿no?, o más elevadas, pero yo siempre tengo la afirmación o tengo el presentimiento de que todos venimos a este mundo por algo, todos venimos por una misión y yo creo que es bonito, ¿no?, cuando vienes de una pasta diferente, porque yo creo que todos nos moldeamos con el barro de la naturaleza y como es muy caprichosa, pues a veces nos moldea diferentes, ¿no? Y yo creo que eso es enriquecedor para todos, no solo para uno, si te lo tomas como un reto y como una oportunidad de experimentar las cosas de manera diferente, sino también es enriquecedor para los demás, para los que te rodean, porque yo creo que se aprende mutuamente, ¿no? Unos de los otros aprendemos día a día y a mí me encanta aprender, me fascina.
¿Qué es peor? ¿Tu falta de extremidades o llamarte Hilaria?
Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Mira, yo cuando era pequeña, es verdad que lo de Hilaria me sonaba como, bueno, yo decía en el colegio que me sonaba como a vaca, ¿no? La vaca Hilaria, me imaginaba la típica vaca sonriente con el cencerro. Me parecía un nombre demasiado grande para una niña, ¿no? Pero, bueno, mi madre se llama Hilaria, mi bisabuela también se llamaba Hilaria, nací en el día de San Hilario, entonces tenía todas las papeletas.
Estabas predestinada,
claro,
claramente.
Sí. Entonces, como en casa a mi madre la llamaban Lali, pues a mí al principio me llamaban la Lali chica, pero era un poco lioso en casa cuando mi padre o mis hermanos nos llamaban, no sabíamos a quién acudir. Y como ya te he dicho que mi padre, que aunque es sevillano de pura cepa, le encanta el inglés,
¿sí?
Pues bueno, empezó a sonar lo de Hillary, y entonces pues de ahí de Hillary se quedó en Lari. Entonces mi madre era Lali y yo era Lari. Pero hoy en día la verdad es que me encanta Hilaria. Hilaria creo que es un nombre muy, muy común.
Muy femenino, es un nombre muy de mujer.
Sí, es un nombre de la nobleza italiana. En Italia hay muchas mujeres nobles con este nombre. Y bueno, sabes que viene de hilaridad, que es de sonreír, de alegría. Así que yo creo que me encanta mi nombre porque va mucho conmigo.
Coño, esto sí que es una visión optimista y positiva de las cosas, ¿eh?
Pero es que todo tiene un punto positivo, todo. Uh-huh. Todo, incluso aunque a veces nos cueste verlo o hay cosas que bueno, pues que es verdad que no podemos controlar y que no son agradables para nadie, ¿no? Pero incluso en esos momentos o en esas circunstancias, a mí personalmente me gusta siempre rascar y buscar algo que me reconforte, ¿no? Decir, bueno, mira, pues esto, dentro de lo malo, esto aprendo, o de esto me gusta, o me ha permitido hacer esto, otro. Yo creo que esa es la actitud positiva, ¿no? Porque cuando el ser positivo, el tener una actitud positiva cuando las cosas van bien, es muy fácil. Pero realmente la actitud positiva, bueno, pues se curte cuando hay algo que te limita o que a priori te dificulta hacer algo, ¿no? O te sorprende. Yo creo que es lo que te ayuda, ¿no? La actitud positiva te ayuda a seguir adelante y a seguir en esa espiral de la vida que a mí me gusta tanto observar.
Hilaria, una pregunta. ¿Es verdad que cuando te miras al espejo, te gustas? ¿Te ves entera? ¿No echas nada en falta?
Pues claro, porque soy yo. Yo realmente estoy acostumbrada a verme así. Y entonces, bueno, pues me gusta y me gusta mi pierna y yo creo que es que como es que fíjate, yo creo que es diferente cuando una persona pues por un accidente o por alguna circunstancia de la vida, por una enfermedad, pues tiene que reinventarse, ¿no? Pues porque tiene que aprender a vivir las cosas de manera diferente porque hay algo, ¿no? que se merma o que cambia o que alguna amputación o lo que sea. Yo creo que eso es la verdadera superación. Yo creo que no soy un ejemplo de superación, porque yo no he superado nada, ya te digo, yo he venido a este mundo con las herramientas con las que he venido, y es que desde pequeña, que además me encanta mirarme al espejo, desde pequeña me miraba al espejo y bueno, pues era yo, era Lari. Y entonces, pues es verdad que bueno, que me siento a gusto, no tengo ningún complejo y bueno, es una manera de ser única.
Te voy a poner una canción. Dime del 1 al 10.
Sí.
La hemorragia de satisfacción que te produce cuando la oyes.
Vale.
¿Dónde la colocas? Entre el 1 y el 10, ¿ok?
Vale.
Entre el 1 y el 10.
Cada uno da lo que recibe.
Tienes el micro abierto.
Vale. Pues yo le doy un 11.
¿Un 11?
Tú eres un brujo y tú sabes que me encanta esa frase, ¿no? Y es que yo creo que es muy verdad. Jorge Drexler para mí es un poeta, me encanta.
Dime la frase, ¿cómo es?
Y esa frase de cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Si tú das ambiente positivo, si tú das sonrisa, se te devuelven sonrisas. Y eso es así. Eso pasa en todos los niveles de la vida y en todos los aspectos que tú puedas vivir, ¿no? En el trabajo, en la familia, en casa, contigo mismo. Si tú te sonríes, pues la vida te sonríe. Y si tú, bueno, pues al final puedes optar, ¿no? Por ser una víctima de la vida o por ser un aprendiz de vida, ¿no? Y eres tú la que lo decide. Y eso es lo que se transmite por todos los poros de tu piel a toda la gente que te rodea o que te vas encontrando por la vida, ¿no? Y eso te vuelves como un boomerang mágico.
Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Me gustaría pedirte un favor.
Pues venga, deseo concedido.
Con tu teléfono móvil, seguro que tienes un buen sonido suficiente, a mí me va a servir. Ahora después te llamamos, te damos una dirección de correo, digo, con tu móvil. Si tienes cualquier otro instrumento más profesional, pues encantado, pero con el móvil me serviría.
¿Sí?
Tienes una voz sencillamente maravillosa. A mí me encantaría que me pudieras grabar un indicativo, que sabes perfectamente lo que es, pero para no aburrir a los oyentes no lo explico.
Claro.
Y para que yo cada noche en el programa te pueda recordar y pueda recordar todo lo que me has contado. Me gustaría tener ese indicativo para repetirlo cada noche en el programa. ¿A ti te importaría hacerme ese favor?
Para nada, Adolfo, para nada. Sabes que soy toda tuya, así que deseo cumplido.
Qué bueno. Hay una película maravillosa. En casa tengo la costumbre de ponerla cada Navidad. He de reconocer que hay Navidades que me duermo, porque ya conozco todo lo que pasa, pero la mayoría la veo de principio a final. Y cuando ahora estabas hablando, recordaba la escena final de la película, que suena una campanita. Digo, que suena una campanita. Y dice que por aquí ha pasado un ángel. Esa es la sensación que tengo. De que hoy Dios nos ha hecho un regalo a todos los que hemos coincidido en esta humilde cadena de radio.
El regalo es poder compartirlo con vosotros y también un poco escuchar tu voz y tu sensibilidad y tus preguntas y tu cariño que se percibe también a través del teléfono. ¿Sabes que me encanta esta canción? ¡Qué casualidad!
Historias como las de Dari León son en la vida lo que de verdad importa. Si te apetece, puedes conocer más sobre su historia en la web de la Fundación Lo que de verdad importa.org. Sirenita, te mando un beso enorme.
Pues otro para ti, Adolfo. Nos vemos en el mar.
Te llamamos para el indicativo.
Venga, perfecto, hecho. Para mí es todo un regalo, ¿eh? Que lo sepas. Es un honor.
Dale un beso a Xavier, que creo que es el tipo que te soporta, ¿no?
aquí estamos, caminando en la vida.
Dale un abrazo de mi parte también, ¿vale?
De tu parte.
Gracias.
Gracias a ti, un beso.